Las 4 y 18 minutos de la tarde, las 3 y 18 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le vamos a dedicar entre los socios del Club de Libertad Digital el programa de hoy?
Pues nos vamos a ir a Zamora.
Hombre,
¿te parece bien?
Muy
es que
bien.
No tenemos muchos socios en Zamora, vamos a animarles.
Oye, por favor, que no se entere Alejandro.
Que hagan...
Es el embajador de Zamora en el radio.
Bueno, pues que hagan como Ricardo de la Iglesia García y nos llamen al teléfono del club, que es 91-409-4002, 91-409-4002, o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
Oyentes de Es la Tarde en Zamora, a ponerse las pilas, que en todas las provincias tenemos un porrón de socios. Zamora no se puede quedar atrás. Repíteles el teléfono.
91-409-4002.
Y es Ricardo, el socio de Zamora, al que le dedicamos el programa entero, ¿no?
Ricardo, de la Iglesia García.
Pues hasta ahora seguimos haciendo la cuenta atrás hasta el 23 de septiembre, la fecha en la que, si no llega a un acuerdo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, nos volveremos a hacer usted y yo una de urnas, es decir, volveremos a votar en unas elecciones.
Que se nos deje de humillar, que se nos respete.
El Partido Socialista ni impone ni humilla a nadie defendiendo su visión.
Se está pretendiendo humillar a muchos ciudadanos españoles que han optado por una opción electoral que tiene todo el derecho a tener una representación proporcional.
Proponemos la activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país, ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros.
La fecha de hoy estaba marcada en rojo en el calendario socialista, en el calendario del gobierno en funciones, porque iban a poner, y de hecho lo han puesto de largo, las 370 medidas de Pedro Sánchez para que España tenga un gobierno progresista. Un acto organizado a imagen y semejanza de Pedro Sánchez, como nos tienen acostumbrados. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Un acto que yo no sé si hay alguna razón, un motivo que tú sepas, pero lo primero que me ha sorprendido a mí es que lo han organizado en la estación de Chamartín.
Sí, no sé, por eso a lo mejor de que nos vamos a una campaña electoral y lo primero que se hace es coger las maletas y visitar todas las estaciones de toda España, pero más allá de eso no se me ocurre otro motivo que no sea ese, Dieter.
Como el otro día, no sé si fue CELAA o Carmen Calvo, le dijeron a Pablo Iglesias que no había que perder el tren. Digo yo, a ver si están jugando, hilando tan fino. Yo ya no sé, Ketty, estoy perdido.
Pues vamos a hilar fino, Dieter, porque es interesante también la jugada desde el punto de vista del fondo de las medidas y sobre todo de los guiños o no guiños a los partidos para ver si realmente Pedro Sánchez está pensando en elecciones o está pensando en formar un gobierno. Porque hoy lo que se ha sacado de la manga, básicamente, es una nueva oferta a Podemos, una nueva oferta que deja muy atrás el gobierno de coalición, también deja atrás la oferta que se hizo en junio de entrar en el gobierno en los segundos niveles de la administración, es decir, de secretarías de Estado para abajo, pero le permitía al menos quedarse con el tercer escalón, las empresas públicas.
Proponemos la activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país, ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros.
A ti tuve hasta en lo de relevantes, ¿eh, Ketty?
Sí.
Yo no sé si le entraba la risa en ese momento.
Bueno, desde luego les entraba la risa a los dirigentes socialistas que cuando terminaba el acto explicaban que obviamente esto no esperan que tenga una respuesta de ida y vuelta, que no haya una aceptación por parte de Podemos y que esto no va a cambiar en absoluto el panorama. Y si lo cambiara, por eso digo que hilemos fino, sería interesante ver cómo pretende Sánchez cambiarlo, porque si es verdad que, como hoy él ha dicho, lo que pretende es que Podemos desde fuera del gobierno apoye la investidura de Pedro Sánchez de un gobierno en solitario, la palabra estaría en el tejado de Esquerra Republicana de Cataluña. Y a ellos hoy lo que les ha dicho es esto.
Diálogo, no unilateralismo, encuentro, no ruptura, estatuto de autonomía y no un referéndum de autodeterminación que quiebra las bases de la convivencia y sitúa a las sociedades en un callejón sin salida, como estamos viendo en algún país cercano al nuestro.
Y esto no solo lo ha dicho Dieter y es lo relevante, sino que lo ha incluido por primera vez en un documento interno del Partido Socialista, en este documento para un programa común progresista, en el cual aparece la redacción de que en nuestro sistema, en nuestro modelo, no tiene cabida un referéndum de autodeterminación. Ya digo que esto el PSOE nunca lo ha incluido ni en los programas electorales en los cuales ha pasado de puntillas, ni en ningún documento relevante, sobre todo cuando la gobernabilidad dependía de las fuerzas independentistas. Pues bien, ahora es curioso el recado a Esquerra Republicana de Cataluña, también a Podemos, que defiende ese referéndum de autodeterminación y el derecho a decidir, cegando la vía que supuestamente le tendría que dar, al menos siguiendo el discurso de cara a la galería, la investidura de Pedro Sánchez.
Pero, Keti, yo lo decía casi a modo de chascarrillo en el inicio del programa, pero en esta partida de, no sé si de ajedrez o de frontón, de trivial o de lo que sea, de videojuegos que están haciendo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no sé si sería un movimiento audaz el que Pablo Iglesias, después de toda la presión a la que le está sometiendo Pedro Sánchez, después de que las encuestas digan que Pedro Sánchez volvería a ganar y sacar tajada de todo esto, después de todos los medios de comunicación con la presión ahora de las 370 medidas progresistas sobre Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias dijera, bueno, ya no nos hacen falta ni cargos, le vamos a votar nosotros y a ver cómo Pedro Sánchez consigue que le voten el resto. Porque claro, el PNV y Esquerra Republicana, escuchando al Pedro Sánchez de hoy, de este minuto, en contra de los referéndums y demás y del independentismo, no sé cómo conseguiría lo que tú dices, lo que le faltaría, aunque le apoyara a Pablo Iglesias y Podemos en una investidura.
Pues es lo que parece, pensando mal, Dieter, y no sé si acertando, que se está intentando garantizar hoy Pedro Sánchez, el fracaso a su propia investidura, cegando la posibilidad de que Podemos en el último momento le dé la mala noticia al Partido Socialista de que le apoye finalmente gratis su investidura. La manera de evitar que eso salga adelante, precisamente cegando la vía de el componente o desde luego de los votos necesarios que tienen que complementar al voto de Unidos Podemos, que es básicamente la vía de Esquerra Republicana. Y a ellos hoy les ha dicho de manera tajante y nunca tan claro que no va a haber referéndum en ningún caso y que la voluntad del gobierno es utilizar este asunto para hacer electoralismo, que es lo que ha hecho hoy.
Ah, por eso, ahora me encaja esta pieza, Keti, escuchándote. Por eso, Pedro Sánchez creo que ha dicho textualmente que no se presentaría a una nueva investidura si no tuviera todos los apoyos necesarios. No ha dicho, no me presento si Podemos no me apoya. No me presento si no tengo todos los apoyos. Dice, no vaya a ser que al final me hagan presidente antes de que se empiece a notar la crisis o que tenga el desafío separatista que no pueda controlar.
No merecería la pena, dicho textualmente Pedro Sánchez, en esa declaración, en ese corte de la estabilidad, en el cual básicamente pues lo que decía es que a él no le compensaría como presidente del gobierno pues asumir un mandato sabiendo que no tiene la estabilidad necesaria para hacerle frente. Con lo cual, sí, yo creo que hoy Pedro Sánchez ha dado una de cal de cara a la galería y una de arena en lo que es el campo de la realidad. ¿Para qué? Para cegar la vía necesaria para que la investidura salga adelante. O dicho de otra manera y resumiendo el titular, hoy Pedro Sánchez se garantiza su fracaso en la investidura.
Esto a que parece difícil de comprender. Bien, pues vamos a seguir esforzándonos en explicárselo todos los días. Ayer decía Keti, una cosa es lo que dicen en público y otra en privado. Cada vez les cuesta más disimular y cada vez lo que hacen en público denota lo que están pensando en privado. Keti, esto es de locos. Muchas gracias por ser nuestra psicoterapeuta.
Y tanto. Hasta luego, Dieter.
Bueno, ¿y en el PP? ¿Y en el PP qué dicen? Pues en el PP dicen que están preparados para elecciones y que el que está más que preparado para elecciones, porque las está convocando, es Pedro Sánchez. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Aquí ya no lo duda nadie, ¿no, Miriam?
Pues muy pocos ya en el Partido Popular. Mira que había cierta división entre los que creían que íbamos a ir a elecciones y los que no, pero ahora mismo en estos momentos prácticamente todos en el Partido Popular creen que esas elecciones ya están en el horizonte. Es más, Dieter, como nota de color, te digo que algunos ya están incluso pensando en si en el cartel electoral van a poner a Pablo Casado con o sin barba. Dejando a un lado estas
oye, perdona, tiendas, aquí ya hay que pensarlo todo,
pero dejando ya a un lado estas frivolidades, hoy se reunía por primera vez esa nueva dirección del Partido Popular. Hoy se veían las caras, por ejemplo, Pablo Montesinos, Cayetano Álvarez de Toledo y otros miembros pues que Pablo Casado nombró antes de que comenzase el verano. Y en esa reunión que nos decía Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, después en rueda de prensa, pues que se había hablado del paro, que se había hablado de España Suma y que se había hablado también de cómo está el país con Pedro Sánchez y de esas posibles elecciones. No era hasta las preguntas cuando ya trataba el tema de esa imputación de Aguirre y Cifuentes que conocíamos ayer. Tengo que decir, dicen que no están preocupados, pero sí que cuando llegaban a Génova pues hemos visto dos tipos de posturas en referencia a estas imputaciones. Por un lado estaba la de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, que insistía en que a día de hoy tanto Aguirre como Cifuentes son inocentes. También cargaba, decía ella, contra algunos medios de comunicación que de alguna manera les han condenado ya sin conocer la decisión final del juez. En esta línea también se pronunciaba Teodoro García Egea en esa rueda de prensa, decía que todos deberíamos creer en la presunción de inocencia, y luego estaban aquellos que preferían distanciarse de esas imputaciones, como el caso de Andrea Levy, que cuando llegaba decía que ella no iba a poner las manos en el fuego por nadie. Fuentes del Partido Popular destacan en privado que Aguirre ya no tiene cargo público en el partido y que la dirección de Pablo Casado nada tiene que ver con esa etapa de Aguirre y de Cifuentes, y que eso es un hecho. Primera reunión con polémica, Dieter, eso sí, nos decía Teodoro García Egea que ese tema lo quieren de alguna manera aparcar porque ellos están pendientes de lo que va a pasar con el país, de lo que va a pasar con Pedro Sánchez y sobre todo de ese España Suma, que también, como anécdota, ayer escuchábamos a Albert Rivera decir que España suma, pero la corrupción resta. Ni es estado a García Egea, quien nos decía que las compartía, que cree que España suma, que felicitaba a Rivera porque se hubiera dado cuenta y que la corrupción en general resta, porque también se quejaba el popular de que a algunas corrupciones se les da más importancia que a otras en referencia al Partido Socialista.
Una última cosa, Miriam, porque tú estando allí pegado a ellos todo el día, más o menos interpretas ya lo mismo que Ketty, lo que te dicen en público y lo que te dicen en privado, si coinciden. Lo de la insistencia del Partido Popular en el España suma, lo hacen porque les viene bien políticamente, electoralmente, porque está muy bien presentarse ante los ciudadanos como los que quieren unir al centro-derecha y no dividirlo, o lo hacen con esta intención, pero porque creen que puede salir, o porque aunque no crean que puede salir, les viene bien electoralmente. Lo digo porque viendo las dificultades que tienen los tres partidos del centro-derecha para ponerse de acuerdo los tres al mismo tiempo, no sé si el España suma es una quimera o algo en lo que realmente el PP cree que, aunque sea en el Senado, pueden conseguirlo.
Pues en el Senado precisamente te iba a apuntar esa opción. Muchos creen en el Partido Popular y además desde Ciudadanos nos contaba Mariano Alonso ya la semana pasada que se abrían a estudiar esa posibilidad. Lo creen de verdad, creen muchos que se puede conseguir. Y a nivel Congreso, Dieter, pues están los más realistas que lo ven totalmente como algo imposible, más aún cuando hemos visto actuaciones de Albert Rivera estas últimas horas con esas declaraciones que recordábamos antes sobre la corrupción, o en la Asamblea de Madrid apoyando esa comisión de la izquierda para estudiar al Madrid, pues bueno, lo ven mucho más complicado. Senado más fácil, Congreso bastante más complicado. Eso sí, también lo que nos dicen es que Pablo Casado está convencido de que va a seguir adelante con esta idea de España suma, y como Cayetana Álvarez de Toledo son dos miembros del Partido Popular que son los que más creen férreamente que esto sería, nos dicen, lo mejor para España.
Miriam, muchas gracias también a ti por ayudarnos a interpretar lo que está sucediendo en estos días tan complicados.
Un saludo a todos.
¿Por qué? Pues porque el calendario se va comprimiendo y cada vez hay menos plazo para llegar a un acuerdo, si es que se quisiera llegar a un acuerdo, Nieves.
Sí, Sánchez está apurando al máximo las negociaciones y tanto lo está haciendo, Dieter, que puede dar la sensación de que no quiere dar mucho margen de maniobra a Podemos para llegar a un acuerdo, pero todavía hay tiempo, si quiere. Mañana en Ferraz está convocado el PNV y ese mismo día Sánchez también se va a reunir con Miguel Ángel Revilla del Partido Regionalista Cántabro. El jueves va a ser el día de los equipos negociadores. Se ha reservado el día para Podemos, para Esquerra, y ya si la reunión va mal, el cara a cara entre Iglesias y Sánchez pues puede convertirse, Dieter, en mero trámite.
Y con estos encuentros pasamos otra semanita más, como si no hubiera que hacer cosas, ¿verdad? Y nos plantamos en la semana del viernes 13, que está muy bien lo del viernes 13, por lo de la motosierra y la matanza de Texas. ¿Ahí qué tenemos?
Pues se supone que la próxima semana será cuando se reúna Sánchez con los líderes de Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, o sea, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Para esos encuentros tengo que decirte que todavía no hay fecha cerrada.
La próxima semana va a ser crucial, y lo que pase en esas reuniones ya nos va a dar las pistas definitivas para saber si vamos a tener paripé de investidura o si al final está claro que vamos a elecciones. Porque llegamos a la semana del 16 y entonces solo quedará 7 días de plazo. ¿Habría tiempo para una ronda de consultas con el rey y la celebración del pleno de investidura?
Pues en principio sigue habiendo plazo, Dieter. En el caso de que lleguemos al lunes sin que se haya celebrado las consultas con el rey, estas se pueden hacer lunes, martes, miércoles y hasta ahí, porque el miércoles día 18 es la fecha límite para convocar el pleno de investidura. Imaginemos por un momento que llegamos a esa semana con las consultas al rey ya hechas. Bueno, pues se puede convocar el pleno de investidura el martes 17, primera votación miércoles 18 y segunda votación el viernes 20. Ese escenario sería el ideal, pero imaginemos que la cosa se complica, que llegamos a esa semana previa a la disolución sin consultas al rey. Bueno, pues se haría el lunes, martes, miércoles, el pleno se podría convocar, ojo, para el viernes 20, la primera votación tendría que ser el sábado 21 y luego, como tienen que pasar 48 horas, la segunda votación sería el lunes 23, rozando el palo. Este último escenario es el que están planteando algunos medios, pero sería apurar muchísimo los plazos. ¿Por qué? Pues porque el día 23, a medianoche, expira el plazo, se disuelven las Cortes y se convocarían las elecciones para el 10 de noviembre.
Algunos se lo están pasando pipa en sus despachos, jugando al House of Cards de la política. Pero esto no es una serie de televisión. Y encima no tenemos a Robin Wright. No. Y para el que le guste, Kevin Spacey. No. Aquí lo que tenemos es la realidad. Y mientras algunos juegan al House of Cards desde sus despachos, a sentirse importante viendo cómo las decisiones que ellos toman, lo que dicen a los políticos, las consecuencias de sus consejos, de lo que susurran en el oído de los presidentes, la economía se está parando. Y cuando la economía de un país se para, y más si es España, luego le cuesta mucho arrancar, que de eso hemos empezado hablando en el principio de este programa. Hemos tenido un mal mes de agosto. Y la cosa, si solo fuera lo de agosto, ha habido veces que les hemos dicho, el dato del paro es malo, pero en este caso parece que la cosa se está complicando y mucho. Y otro de los datos, hay 17.000 autónomos menos que hace un año. ¿Y qué es un autónomo? Básicamente alguien que como mínimo crea un puesto de trabajo que es el suyo, como mínimo, porque normalmente el autónomo, con su dinero, con sus desvelos, con sus esfuerzos, con su sacrificio, crea además otros puestos de trabajo. Don Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me interesa saber mucho la opinión de los autónomos, por eso siempre le molestamos, don Lorenzo, porque con el tema de las cifras de empleo, del paro, de la seguridad social, el discurso de los políticos más o menos es previsible. Los que les toca la responsabilidad dicen que estaba todo muy bien y los de la oposición dicen que va todo muy mal, pero ustedes que lo sufren, ustedes que son los primeros que si van las cosas mal tienen que despedir a alguien o echar la persiana, ¿me puede hacer una valoración más a pie de campo? de estos datos que hemos conocido hoy en cuanto a la afiliación de empleo y a la seguridad social. ¿Son tan malos como parecen, don Lorenzo?
Bueno, en lo que llevamos del año 2019 se han creado 83.000 empleos menos que el año pasado, un 22%. Y por el camino que vamos, yo lo he dicho a usted en otro momento, vamos a generar este año un 40% de empleo menos que el pasado año. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe principalmente a que no hay nuevas contrataciones o se ralentizan las contrataciones y que hay más despidos. Es decir, el empleo neto es la diferencia entre el empleo creado y el empleo destruido. Se está creando menos empleo y se está destruyendo más empleo. La situación socioeconómica que estamos viviendo, y bueno, ya las perspectivas políticas, es que generar un empleo es endeudarse, y generar una inversión para emprender o para poner en marcha un negocio, una actividad o una inversión material, uno necesita certidumbre y certeza, y aquí nadie sabe lo que va a pasar dentro de 10 días, así que esto es lo que nos apunta a lo que ha ocurrido en agosto y lo que apunta a un otoño duro, y lo advertimos que será un otoño duro para el empleo.
Pero ha dicho el secretario de Estado de la Seguridad Social, el señor Octavio Granado, que lo de este mes de agosto ha sido igual que el año pasado y el anterior, y que más o menos, ha dicho, viene a dar igual quién presida el gobierno y quién sea el secretario de Estado.
Bueno, fíjese que yo no he hablado de agosto. Yo le estoy hablando de lo que llamamos de empleo, le he hablado de los 8 meses, ¿no? Porque a mí no me gusta lo que pueda ocurrir en un mes o en otro, porque a veces depende de si cae en fin de semana, no cae en fin de semana, el final de mes. Le hablo que este año van generados 83.000 empleos menos que 83.500 empleos menos que el pasado año en 8 meses. Y por el camino que vamos, no va a suponer unos 130, 140.000 empleos menos que el pasado año. Esto algo quiere decir, ¿no?
Escuchando hoy a Pedro Sánchez, el panorama que nos pinta es todo lo contrario que pesimista, es más bien optimista.
Bueno, estamos en campaña electoral, ¿eh? Y ahora
¿usted ya cree que estamos en campaña electoral?
Bueno, mire, yo pienso que en estos momentos todo forma parte de un relato, pero de un partido y de otro. Y bueno, por tanto, creo que aquí cada uno va a intentar arrimar el asco a su casa, ¿no? Y es lo que vamos a ver en los próximos días, ¿no?
¿Qué le diría a la gente que nos está escuchando y como yo está preocupada porque lo que estoy viendo me empieza a recordar a ciertos momentos de hace una década en la que había que negar que venía una desaceleración que luego era recesión intermitente para por fin llamarlo crisis, pero con brotes verdes, y de pronto hubo un mes que fue un mes de mayo en el que se paralizó todo y desde entonces crear un empleo era casi un milagro, que lo voy a contar a usted. A la gente que nos está escuchando, ya no a los políticos, sino a los oyentes, a los que a lo mejor temen por su puesto de trabajo o estaban pensando en crear uno, ¿qué les diría?
Bueno, mire, en estos momentos es que la verdad no se es muy optimista ante las circunstancias que nos están rodeando en el ámbito económico global, tampoco en el ámbito europeo ni en la política nacional. No se puede ser muy optimista. Yo lo que sí le digo a la gente que nos esté escuchando es que en estos momentos lo que necesita nuestro país reformas para que podamos afrontar lo que en otros países puede ser una recesión y que puede venir a España. Estamos en una desaceleración, pero bueno, Alemania ya está avisando. Los problemas comerciales entre Estados Unidos y China, el Brexit es duro. Sí, oiga, es que ante esta situación lo que necesitamos es tener en España unas cámaras legislativas que legislen y un gobierno que tome decisiones. El problema es que el gobierno está en funciones y las cámaras legislativas pues tampoco tienen capacidad de legislar ahora mismo. La situación es compleja.
Lorenzo Amor, la voz de los autónomos. Muchas gracias por su ayuda, como siempre, y mucho ánimo.
Muchas gracias.
Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Pues ya has visto, nosotros utilizamos también el termómetro Lorenzo Amor para tomarle la temperatura a la economía y hay veces que él es el que nos anima a nosotros. Hoy no estaba para dar muchos ánimos. Hoy mismo, el diario El Mundo, Sandra, se ha hecho eco del verano tan complicado que han atravesado ya no los autónomos solo, sino las fábricas españolas.
Sí, lo hace aludiendo a los datos facilitados en este caso por la consultora IHS Markit, que mensualmente analiza la evolución del sector a través de una encuesta a 400 industriales y que asegura que estos han parado sus máquinas ante el derrumbe de los encargos de los últimos meses y han optado por sacar el stock de sus almacenes para cumplir con los pedidos. Un mecanismo de defensa, dicen los expertos, que ha hundido la producción al ritmo más fuerte, Dieter, en casi 6 años y medio, lo que lógicamente, dicen los expertos, ha llevado aparejada una reducción del personal en sus instalaciones.
Datos que, como les estamos diciendo, hemos conocido hoy mismo. Pero ojo, porque en las últimas horas también nos han llegado noticias alarmantes de uno de los grandes motores de nuestra economía. O el gran motor de nuestra economía, ¿para qué lo vamos a negar? El sector turístico.
Sí, porque la llegada de extranjeros a España cayó en el mes de julio por segundo año consecutivo, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, llegaron a nuestro país 9,9 millones de turistas, un 1,3% menos que en el mismo mes de 2018. Eso sí, nosotros nos hemos puesto en contacto con CEAT, que es la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y su secretario general, Ramón Estalella, asegura que por sí mismo este no es un dato preocupante, puesto que en el acumulado del año, dice, las cifras de llegada de turistas siguen al alza. ¿Por qué ha caído entonces en julio? Así lo explica esta ley a nuestros micrófonos.
Porque tenemos unos grandes competidores, como puede ser Turquía, como puede ser Croacia, el norte de África, que se están recuperando. Y son los grandes competidores de verano y se están volviendo a unos números parecidos a los que ellos tenían. Pero al mismo tiempo España sigue creciendo. Con lo cual, más que un frenazo o una preocupación, yo creo que es volver a datos más normales, sabiendo que volvemos a superar récords históricos.
En cualquier caso, esta ley advierte de que buena parte de esa caída de turistas responde a la menor llegada de ciudadanos alemanes y británicos a las islas por una razón muy concreta que en este caso sí preocupa y mucho al sector.
Eso ha sido, entre otras razones, porque hay menos plazas aéreas para Baleares y Canarias. Y eso yo creo que sí es una preocupación que tenemos los hoteleros, pero debe tener también todo el sector turístico español, no solamente los hoteleros. Porque estamos notando que las compañías aéreas están siendo injustamente castigadas, con más tasas, con mayores problemas, con un incremento de precios, están teniendo incrementos de costes, y esto está significando menos plazas aéreas, ¿no? Y al final nos va a afectar a todos.
Y si a eso le sumamos la incertidumbre política, dice esta ley ya, el sector ha de permanecer alerta. ¿Por qué? Pues porque la falta de gobierno y, por tanto, de presupuestos empieza a hacerme ya en el turismo.
Por ejemplo, estamos notando que el programa del Inserso, que es el mayor tour operador español, que tiene que salir a partir del 15 de septiembre a la venta, pues en este momento hay un parón absoluto, pues por la ineficiencia de un gobierno que no existe, ¿eh? Con lo cual, nosotros no tenemos en este momento una queja significativa hacia nuestro ministerio, porque están haciendo lo que están pudiendo, pero lo que desde luego ni existe un presupuesto acorde para ahora y para el futuro para emprender las acciones que desde luego el sector turístico español requiere. Porque nosotros no estamos pensando, y a lo mejor se interpreta por mis palabras, que somos muy conformistas con lo de ahora. Es que lo de ahora ya casi ha pasado, ¿no? Nosotros estamos mirando al 2020, 2021 y 2022, que es lo que realmente nos preocupa para el futuro.
Pues esto es lo que les preocupa al sector turístico, pero también supimos ayer, y atención porque el anuncio de hoy de Sánchez otra vez contra los coches diésel, no creo que les ayude. Pero la venta de coches cayeron en agosto casi un 31% respecto al mismo mes del año pasado, Sandra.
Sí, aunque desde GAMVAM, que es la Asociación Nacional de Vendedores, insisten en que en estos datos tienen truco. Tania Puche.
¿Truco para bien o truco para mal?
Truco para bien en este
es
caso.
Es decir, que no son tan malos como
no
lo que podría
malos,
parecer.
No son tan malos, y la explicación nos la daba la directora de comunicación de GAMVAM, que es Tania Puche.
Estamos comparando con un mes de agosto, como fue el del año pasado, donde las ventas se dispararon casi un 50% por el efecto WLTP. Eso es que entró en vigor una normativa anticontaminación muy estricta a nivel europeo, que medía las emisiones de CO2 y el consumo, y entonces esto hizo que los concesionarios tuvieran que automatricular un montón de unidades que no cumplían con esa homologación. Si nosotros, por ejemplo, lo comparamos con agosto del 2017, nos da incluso una ligera subida.
Aún así, la Asociación Nacional de Vendedores de Coches insiste en la necesidad de que el gobierno les dé un balón de oxígeno y, sobre todo, Dieter, lo decías tú ahora, que no confunda a los ciudadanos, porque en esas 370 medidas que Pedro Sánchez ha puesto hoy sobre la mesa está la prohibición de vender coches usados de combustión a partir de 2040, algo que puede frenar aún más las compras por parte de los particulares.
Se necesita un balón de oxígeno, sobre todo porque estamos viendo que el canal de particulares, que realmente es el que nos está diciendo cómo está el mercado, ¿no? ¿Cuántos coches compran los ciudadanos como tú y como yo? Ese canal lleva prácticamente un año a la baja. Esto nos está diciendo que hace falta un plan de choque que permita revertir esta situación. Además, les estamos pidiendo al sector automoción que hagan ingentes inversiones en innovación para cumplir con la normativa anticontaminación más exigente del mundo, y por otro lado les estamos impidiendo vender esos coches. Y además le estamos dando al ciudadano un mensaje equivocado, que no sabe qué coche comprarse, si comprarse un diésel, si no comprarse, y al final estamos consiguiendo el efecto contrario del que nos proponemos.
Claro, sí. Además, Dieter, de decir, no pueden ustedes comprar un coche diésel porque a partir de cierto año no van a poder circular. Ahora decimos, no, pues que tampoco van a poder vender ningún coche de combustión. La gente que se está planteando ahora, oye, a lo mejor me toca vaya a renovar el coche, pero claro, dice, voy a esperar a que se aclaren. Porque si hoy me dicen una cosa, mañana otra, pues mejor de momento no compro hasta ver qué pasa o hasta ver si yo tengo dinero pues para hacer frente a lo mejor a un coche eléctrico. Claro, si no se renueva el parque, al final se envejece aún más. Esto no contribuye para nada a la sostenibilidad del medio ambiente, con lo cual digamos que es la pescadilla que se muerde la cola y que el gobierno se está haciendo trampas en el solitario.
Eso se llama incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo que tiene la economía. Porque si tú sabes que las cosas van a ir mal, pero sabes cómo van a ir de mal, te haces tus propios cálculos. Si sabes que van a ir bien, haces tus propias inversiones, pero si no sabes cómo van a ir, no haces nada. Y por eso las cosas se paran. Hemos hablado de las vacaciones. Decían los del turismo, dicen, sí, a nosotros ya no nos preocupa esto, nos preocupa lo que viene. Hemos hablado de los coches, hemos hablado del empleo, de las fábricas. Y las viviendas y las casas, porque ahora estábamos viendo todos que los precios volvían a subir. Pero el pasado viernes también supimos que la firma de hipotecas había caído en junio por primera vez en 6 años. Aquí también hay truco, hay que preocuparse, no hay que preocuparse, Sandra, porque a nosotros el alarmismo no nos gusta. Nos gusta contarle las cosas como son. Por eso sí, el dato, Gambán nos dice, oye, lo de los coches, que es que el agosto del año pasado dices, ah, lo entienden, dice, pero al mismo tiempo dice, sí, pero lo que nos preocupa es que el señor Sánchez se monta un meeting y vuelve a soltar cosas como que no se va a poder vender el coche diésel que te compres. ¿Cómo? ¿En el 2040 cuándo? ¿Y en las firmas de hipotecas?
Pues en el caso concreto de estos datos, es verdad que tampoco alarman, ahora os explico por qué, pero lo que sí dicen es lo que tú decías hace un segundo, Dieter, que este sector también necesita estabilidad y certidumbre, sobre todo porque si no la gente no va a hacer inversiones. Nosotros nos hemos puesto en contacto con los expertos de pisos.com y lo que nos han dicho es que esta caída del 2,5% en la firma de hipotecas se debe fundamentalmente a la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria justo en ese mes de junio, en el mes en el que cayeron. ¿Por qué? Pues porque la adaptación a la nueva normativa retrasó la firma de las hipotecas. Sin embargo, el director de estudios de este portal de pisos.com, Ferran Font, cree que el sector de momento sigue atravesando un buen momento.
Bueno, a corto medio plazo nosotros vemos que los datos, que las cifras, que los indicadores que tenemos del sector inmobiliario siguen siendo positivos, aunque la desaceleración económica prevista pues probablemente pues tenga impacto sobre el sector inmobiliario y tengamos pues de aquí a final de año, a corto o medio plazo, pues tengamos otras estadísticas que se vayan ralentizando, que se vayan moderando y así.
Aún así, desde pisos.com piden a Pedro Sánchez que no se confíe, que contribuya a dar estabilidad a este y a otros sectores de nuestra economía, formando gobierno cuanto antes y apoyando al mercado inmobiliario.
Lo que demandamos es que no existan las incertidumbres como, por ejemplo, la falta de gobierno o las posibles elecciones que podemos encontrarnos de aquí a final de año. Tampoco saber qué tipo de Brexit podemos tener encima de la mesa y cómo esto puede afectar al sector inmobiliario. En general, demandamos estabilidad a las administraciones y también demandamos que hagan una apuesta clara por la vivienda y que hagan una apuesta por la vivienda social.
Pues tampoco piden tanto, lo han escuchado ustedes. Esta es la gente que curra. Y dicen, si lo único que pedimos es algo de certidumbre, no incertidumbre, que las cosas pasen rapidito. Y si no, venga, ahora otras elecciones. Pero claro, si no son elecciones, ¿qué gobierno queda? Y mientras tanto, ¿qué va a suceder? En la tertulia de hoy vamos a abordar lo que ha montado Pedro Sánchez, lo que le ha respondido hoy Pablo Iglesias. Vamos a hablar de muchas cosas, pero atención a la que se está liando en el Congreso de los Diputados por la visita de una delegación iraní. Y Vox ha anunciado, después de enterarse de lo que se estaba preparando en esa reunión, que dan plantón. Vamos a tener protagonistas y a las 5 de la tarde, en el boletín informativo, nos van a contar exactamente qué es lo que ha pasado con esa delegación iraní a la que vamos a recibir, o si no estamos recibiendo ya, en el Congreso de los Diputados, porque la reunión Nieves era
5:20, 5:30 de la tarde.
Ojo a lo que está pasando con esa reunión, porque se va a retratar más de uno. Nos vamos a ir a las noticias para que nos cuenten esta información nuestros compañeros de los servicios informativos. Y luego vamos a acudir a buscar a los protagonistas de la noticia. Y estaremos con Carlos Cuesta, con Mario Noya y con Juan Pablo Polvorinos para comentarlo todo con ustedes. Con ustedes, sí, que no solo escuchan, también hablan en este programa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.